Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora 3:25 y hasta las 4 arranca la tertulia XXL. Luego ya sabéis que estamos un ratito más con los oyentes de internet, a través de internet, a través de las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, con Alonso, con Gonzalo Blanes, con Jaime Pérez. Tenemos programón por delante en un día en el que el Hércules acaba de anunciar el fichaje del mediocentro, ese futbolista que todos esperábamos como agua de mayo, ha llegado y parece que ha llegado a tiempo, incluso de debutar el domingo a las 5 de la tarde en ese partidazo que tenemos por delante. En juego el liderato, en juego la primera plaza entre Hércules e Intercity. El Hércules ha anunciado hace menos de una hora el fichaje de Borja Díaz Herrero, centrocampista, mediocentro ofensivo del Talavera de primera red, 31 años, madrileño. Allí ha jugado 18 de los 19 partidos que se llevan de liga. Es verdad que el Talavera está en descenso, así que, bueno, Carmelo del Pozo lo ha convencido, él ha hecho fuerza por estar en Alicante, no era un fichaje para nada fácil. Y sale Borja Díaz del Talavera con dirección a Alicante. 9 goles en 25 partidos con el Melilla el año pasado. Ahora vamos a hablar con Manolo Herrero, así que es un centrocampista que pisa área y la pisa bien. Pisa área y mete goles. Así que jugador muy completo, aparentemente buen fichaje. Lo conoce en la plantilla del Hércules, por ejemplo, Diego Jiménez, el central. Fueron compañeros en el Recreativo de Huelva, el año en el que el Recre fue campeón del grupo cuarto de Segunda B, ese año en el que nosotros estábamos también luchando por el ascenso al fútbol profesional con Lluís Planagumà. El Recre fue campeón del grupo, perdió la eliminatoria de campeones con el Fuenlabrada y después cayó en la segunda ronda con el Mirandés. Pues Borja Díaz fue jugador de ese Recreativo de Huelva. Lo ha jugado todo en todos los equipos en los que ha estado, así que una de las máximas que siempre buscamos cuando el Hércules anuncia un fichaje es que venga con ritmo de partidos, que juegue mucho. Y este tío ha jugado muchos partidos, así que por ahí bien. Y luego encima, si mete algún gol, como el año pasado, por ejemplo, hizo en Melilla, mejor que mejor. Veremos si juega o no. Lo normal es que sí, porque las necesidades son amplias en el medio campo ante la ausencia de César Moreno por sanción. Mario Ortiz no termina de convencer y Vicoro ya veremos si llega a tiempo. Así que directo al once titular, lo normal, Borja Díaz, que viene con mucho ritmo de partido. Viene de jugarlo todo con el Talavera de la Reina. Bueno, está Quique Sánchez al frente del sonido. Viene Borja Díaz, se va David Sánchez. Así que lo veníamos comentando ya semanas atrás, las cartas estaban muy marcadas, se iban Belima y David Sánchez y así ha sido. Han llegado dos Borjas, Borja Galán, el banda izquierda, y ahora Borja Díaz, el mediocentro de carácter ofensivo. Carlos Cuenca está con la producción, enseguida la tertulia con Gonzalo, con Jaime Pérez, con Alonso, y ahora llamamos a Manolo Herrero para que nos hable del nombre propio del día, Borja Díaz. Un saludo de Juan Francisco Millán, 3:29... Empezamos, bienvenidos. El Hércules con este fichaje da por cerrado el mercado, salvo que, bueno, pase algo extraño esta semana que no debe suceder nada, ¿no? Pero bueno, hay que estar todavía alertas. Pero el plan inicial de Carmelo del Pozo, pues se ha ejecutado, ¿no? Un banda para tener más desequilibrio con Borja Galán y un centrocampista llegador que, bueno, por momentos te haga olvidar la figura de Toscano que se le ha echado de menos en varias fases del campeonato. Hasta que Mora se atrevió o decidió avanzar a Vicoro en el campo. Ahí se pasaron unas semanas duras sin Toscano. Bueno, pues con este jugador, Borja Díaz, ese problema en teoría queda resuelto. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Borja Díaz, llegar y jugar, ¿no? Es un poco sí. lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?
Es posible, vamos a ver qué pasa con Vicoro, pero es posible que juegue, lo has contado tú, llega con ritmo, ha jugado 18 de los 19 partidos del Talavera, de hecho no jugó en la última jornada contra el Zamora porque estaba sancionado, porque tenía 5 tarjetas amarillas en 10 de los 18 partidos de titular, así que sin duda llega con ritmo y llega a tiempo, efectivamente, con más tiempo, por ejemplo, que Vicoro para entrenarse esta semana con sus compañeros antes del partido del domingo. Y el otro, sabemos que va a llevar el 8, porque el otro nombre propio del día es el de David Sánchez, que deja el Hércules, es oficial también después de una temporada y media.
Sí, el 8 de David Sánchez para Borja Díaz, para el centrocampista, y el 11 de Belima para Borja Galán, el banda izquierda que ya debutó el otro día en Granada. Bueno, pues ya están los movimientos claros del Hércules en esta semana. No sé si se ha agitado todo también con la sanción de César Moreno, ¿no? Como diciendo, oye, vamos a cerrar esto ya, que este tío tiene que venir y jugar, porque evidentemente esa sanción a César Moreno fue importante, ¿no? En lo negativo el otro día, porque el equipo se quedaba muy cojo. Estamos pendientes de mañana de Guinea, ese partido de la Copa de África, se juega a las 8 de la tarde en Camerún, partido de octavos de final, si Guinea sigue adelante, nos olvidamos de Vicoro para el partido del domingo, en ese duelo ante el Intercity. Si Vicoro cae eliminado, yo creo que llega a tiempo. Vamos a ver en qué condiciones, seguramente muy cansado, confiando en que no haya ningún problema de COVID en el trayecto, pero podría llegar también al partido. O sea que, bueno, pues se podría intuir también un centro del campo con Vicoro y Borja Díaz en el caso de que mañana Guinea Ecuatorial sea eliminada de la Copa de África. Bueno, Carlos, noticias del Intercity. Hoy descanso de la primera plantilla. El otro día, el último fichaje, el futbolista que firmó el Intercity procedente del Extremadura, no debutó. ¿Se espera algún movimiento del Intercity esta semana, Carlos?
Yo no sé si esta semana, pero movimiento seguro. Antes de que se cierre el mercado de fichajes, no te sabría decir si va a haber alguna incorporación más antes del domingo para jugar el partido contra el Hércules. Lo que sí podemos confirmar es la baja de Coco, que está sancionado. El de los lesionados, José García Velotti, ya hemos contado que Siviero tiene un problema en el centro del campo, y el único que podría volver, yo creo que es Carmona, aunque sin ritmo, después de un par de meses fuera del equipo.
Sí, tiene jugadores importantes el Intercity, que de cara a la segunda vuelta van a aparecer, pero ahora mismo están sin ritmo. Uno es Carmona y el otro es Villacañas, el futbolista que ha llegado procedente del Extremadura, que el otro día ni tan siquiera debutó, precisamente por eso, ¿no? Que lleva un mes parado desde que salió de Extremadura. Así que vamos a ver si hay movimientos en el Intercity y vamos a ver si alguno de estos dos futbolistas aparece el domingo a las 5 de la tarde en ese partidazo que tenemos por delante y que va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 4 y media con todo el equipazo de comentaristas. Es un partido especial, es un partido que puede marcar el campeonato y que vamos a contar durante 3 horas apasionantes de radio en directo. El Hércules también está descansando hoy, no en los despachos, como hemos comprobado, que ha habido mucho movimiento, pero sí a nivel de plantilla. Vamos a ver si mañana ya se incorpora Mora o no, porque el positivo de Mora fue el jueves, Carlos. Vamos a ver si aparece el entrenador también en el entrenamiento de mañana y ya se va recuperando la normalidad. También se tienen que esperar jugadores como Alex Martínez, Raúl González, gente que también ha dado positivo.
Volverán si dan negativo en los próximos test. Y que no haya más, claro, porque de momento...
Sí, te leía hoy a Rojas que no es obligatorio pasar test hasta el 3 de febrero. O sea que creo que cada 15 días lo de los test. O sea, la federación te obliga cada 14 días. Con lo cual, los equipos yo creo que no se lo van a hacer antes del partido, de este fin de semana. Se lo hicieron la semana pasada porque les tocaba al haber jornada de descanso la anterior. pero para esta semana, en teoría, la federación no obliga para todos los partidos. Información de Pedro Rojas hoy en las páginas del diario Información. Con lo cual, bueno, en ese aspecto, salvo que alguno se encuentre mal de presentar síntomas, Carlos, a todos a jugar, ¿eh? Si están todos bien, todos a jugar.
Seguro. Recordamos las bajas conocidas por sanción de César Moreno, lo has contado tú, de Tano, y que va a volver al centro de la defensa, Carlos David.
Bueno, pues día de tertulia, hay que analizar el nuevo fichaje del Hércules. Borja Díaz Herrero es el nombre propio del día. A la tertulia que nos vamos. Como siempre, con Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Estás más contento que ayer por este fichaje?
Sí, sí, estoy bastante más contento que ayer por este fichaje. Por el día en el que llega, que jugamos siempre al límite, ¿eh? Pero yo casi decía, bueno, ya viene el martes o que no venga. Bueno, pues viene el martes, así que bien. Y luego ahora lo comentaremos también por el perfil de futbolista que llega. Así que yo creo que hay motivos para estar más contento que ayer, que es la pregunta que me haces.
Lo que has podido sondear en esta hora desde que se ha hecho oficial el fichaje, ¿qué te transmite todo el mundo al que has preguntado?
Sobre todo me transmite un concepto muy importante, y es que viene con fútbol, y eso es clave, ¿no? Yo no soy muy partidario de pensar que porque un jugador baja de categoría va a hacerlo mejor. Al final, un futbolista es lo que es, y yo veo muchos partidos de Primera Nacional y también de Segunda Nacional. Es evidente que el nivel en Primera general es más grande, pero un futbolista que no rinde en Primera no va a rendir en Segunda, y viceversa. Un jugador que en Segunda está muy bien, en Primera va a estar muy bien. Entonces, para mí, más que el hecho de que baje una categoría para venir al Hércules, es que viene de jugar al fútbol, de competir, que está en forma, y es lo que necesita el Hércules. Lo hemos hablado muchas veces, Juanfran. Este mercado invernal es muy complicado también, porque si traes a un jugador inactivo, cuando lo activa se acaba la liga. Porque después del partido del Intercity quedan 15. Esto va muy rápido. Entonces yo creo que en ese aspecto bien, y luego ahora lo podemos analizar, pero el Hércules tenía, yo creo que muy claramente definido, el dorsal número 6, lo que yo considero que es un pivote defensivo, con César Moreno. Después Mario Ortiz lo puedes entablar entre el 6 y el 8. Vicoro es un 8 con mucha llegada, pero a mí me faltaba el 10. Yo entiendo el 10, que es el futbolista que se adapta al doble pivote siendo valientes, siempre que el que le acompañe sea muy defensivo, o a la media punta. Y yo creo que en este caso hemos firmado ese perfil de jugador que necesitaba el Hércules, y que curiosamente es el que tenía David Sánchez. Lo que pasa es que David, por desgracia, pues no ha cuajado, pero David es ese perfil, ¿no? Lo vimos en pretemporada jugar en el centro del campo en el doble pivote, y decíamos, quizá demasiado ofensivo, pero luego cuando lo poníamos de media punta, el chico solo tenía destellos, ¿no? Pues bueno, yo creo que viene perfectamente a cubrir esa demarcación en ese perfil, y yo creo que tiene experiencia y calidad para ser un jugador interesante en la segunda vuelta de la liga.
O sea, Gonzalo, a mí hay algo que quiero ver, ¿no? Y lo iremos viendo conforme avancen las jornadas. Pero en el dibujo de Sergio Mora, ¿dónde va a ir Borja Díaz? Porque claro, por lo que nos cuentan, viendo la producción ofensiva el año pasado en Melilla, sería la figura ahora de Pedro Sánchez, esa figura por detrás de Akeche. Pero claro, y jugar con Vicoro y con César Moreno. Y luego habría que sacrificar alguno de los bandas, si es esa posición de llegador. ¿O tú lo ves directamente en el doble pivote, Gonzalo?
Yo creo que se adapta a las dos demarcaciones. Al final, este perfil de jugadores lo tuvimos con Mollita la temporada pasada. Hay entrenadores que le gusta ponerlo de media punta, hay entrenadores que le gusta ponerlo en el 4-1-4-1, ¿no? Con un pivote mucho más fijo. A ver, yo soy de los que opina que los 11 mejores tienen que estar en el campo y que hay que buscarle huecos a codazos, si hace falta. Porque los buenos tienen que estar en el campo. Si César y Vicoro están en un nivel óptimo, yo creo que Borja puede adaptarse a una posición más ofensiva y jugar los tres. Si Vicoro o César, por lo que sea, sancionados, lesionados, no están, yo creo que puede perfectamente también jugar en esa posición. Ahora la decisión, claro, la tiene que tener Sergio Mora. Por lo que yo he visto de Sergio Mora, poco a poco a Vicoro le ha ido descolgando, le ha ido dando libertad ofensiva. Al principio no se la daba tanto. Toscano tenía esa demarcación, por desgracia solo duró dos partidos, y habrá que ver, ¿no? Pero yo creo que encaja en ambas opciones, ¿no? Por delante de César y de Vicoro, perfecto, y también ocupando la demarcación de Vicoro en el caso de por ejemplo, el partido contra el Intercity, si es que está ya en condiciones, que creo que sí, de entrar en el once titular.
Yo también lo creo, Juanfran. La liga es corta, pero van a pasar cosas, llegan más sanciones, llegan más lesiones. Si te falta Pedro Sánchez, puede jugar ahí, como está diciendo Gonzalo. Este domingo puede jugar en esa posición de centrocampista más creativo por detrás de Pedro Sánchez. Y eso, que a lo largo de la temporada van a pasar cosas, y no, y si tienes 14 o 15 enchufados, mejor. Y sobre todo que el que se va es David Sánchez, que al que Sergio Mora no le daba bola prácticamente durante toda la temporada, o sea, se va uno que no contaba y viene otro con ritmo y que puede sumar y que parece bueno, y lo mismo con Belima. Si se va Belima y viene Borja Galán, pues uno que no jugaba y uno que puede aportar.
Sí, vienen jugadores de primera red que han jugado bastante en el Logroñés y en el Talavera de la Reina. Dame un minuto, que voy a saludar al entrenador del Melilla, a Manolo Herrero, que el año pasado, en la estancia de Borja Díaz, el último fichaje del Hércules en Melilla, era secretario técnico, ayudante de Dupi en la dirección deportiva. Manolo, ¿qué tal, mister? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te ha sorprendido el fichaje de Borja Díaz por el Hércules? ¿Qué te parece?
Bueno, sorprender, ¿no? Porque yo creo que es un buen jugador y va a un buen club en este sentido, y entonces no me sorprende mucho. Yo creo que es un jugador que va a sumar y que va a hacer mejor en este caso a Hércules.
Vale, con vosotros hizo la mejor cifra de goles de su carrera. 9 goles el año pasado en el Melilla en solo 25 partidos. Es una barbaridad para un jugador que nos presentan como centrocampista, como mediocentro.
Sí, es así. La verdad que con nosotros, como se dice, pues balón que tocaba prácticamente en el área, balón que metía, ¿no? Y la verdad que tuvo muchísimo acierto y hizo una gran temporada, por supuesto, el año pasado aquí en Melilla. Y bueno, en ese sentido, pues por eso este año dio el salto a un equipo de primera red. Y bueno, y ahora va, en este caso, un equipo de segunda red, pero posiblemente sea la, junto con el Murcia, uno de los mejores equipos, ¿no?, de la categoría.
Uh-huh. ¿Dónde lo ves tú más, Manolo? ¿O dónde jugó? ¿En qué estilo de juego jugó con el Melilla para dar este nivel de goles? ¿Detrás del punta o en esa posición de los dos centrocampistas, del doble pivote?
No, jugó aquí más de media punta. Aquí normalmente jugábamos con un doble medio centro y él siempre por delante. Sí que es verdad que en algunos partidos muy puntuales jugó en el sistema de 4-1-4-1, en el sentido de un medio centro más defensivo por detrás, y bueno, y dentro de esa cuñita, pues, bueno, siempre más ofensivo, y sí que es verdad que por su característica es un jugador que le gusta llegar muchísimo al área, y bueno, sí que es verdad que al final eso hace que haga goles. Un poco para caballo, sí, me creo yo, de un jugador así ciertamente conocido en el fútbol nacional, en televisión. Yo diría que es así, tipo Raúl García, de Bilbao.
Vale. O sea, que cuando pisan área, la pisan de verdad. No van de vacaciones, sí, al área, ¿no?
Exactamente. Es verdad que cuando él va al área, va de verdad. Eso siempre es positivo, tener un jugador de este tipo en cualquier equipo.
No es el típico futbolista, porque pasa, de verdad, le pasa a Raúl García, ¿no? A la hora de mover al equipo, ¿no? No es ese jugador, a lo mejor, no, como Mollita el año pasado del Hércules, o a lo mejor Javi Flores, no. Jugadores que conocemos o que conocías tú bien de tu etapa también aquí en el Hércules, ¿no? Estamos hablando de otro centrocampista.
Es otro tipo distinto, exactamente, un tipo totalmente distinto. Es verdad que posiblemente tenga algo menos fútbol de los jugadores que te he dicho anteriormente, pero sí que tiene más gol en este caso que los jugadores que antes han mencionado.
Vale, pues nos queda muy claro este perfil de Borja Díaz. Un jugador, además, Manolo, lo estamos viendo, ¿no? En el Recre estaba viendo 33 partidos el año que estuvo en el Recre, 33 partidos, más los 4 de promoción que jugaron, 37, o sea, una barbaridad. Con vosotros, 25 partidos. En el Talavera de la Reina, de donde viene, 18 de 19, o sea, es un tipo que juega casi siempre, ¿no? O sea, tiene una regularidad altísima.
Sí, es un jugador competitivo. Es un jugador que compite muy bien, que es muy trabajador, muy honrado en el campo, no se deja nada. Y bueno, y por eso al final todos los entrenadores suelen echar en manos de este tipo de jugador, ¿no? Al final todos los entrenadores que nos gusta este tipo de jugador, que trabaja para el equipo, que se deja todo en pos del equipo. Y si luego, bueno, pues no que sea un con el balón en los pies, el más, como yo digo, más bonito de ver, pero sí que es verdad que es muy efectivo, sobre todo para los equipos, porque cuando son capaces de llegar muchas veces al área y hay muchas veces centros laterales, de los extremos o incluso incorporaciones laterales, sí que es verdad que casi siempre está en el área, ¿no? Llega de segunda línea por sorpresa y llega muy bien.
Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Regular, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha atascado el Melilla, Manolo?
Bueno, porque es verdad que cuando ya llegó los partidos difíciles, en este caso nos enfrentamos a clubes como el Hércules, que es verdad que ese día yo creo que no merecimos perder, que hicimos un gran partido, pero bueno, no tuvimos la suerte en este caso que tuvo el Hércules. Y luego a partir de ese día, pues sí que es verdad que hemos dado un bajón, no vamos a decir otra cosa y no nos estamos encontrando últimamente y bueno, y al final nos estamos metiendo poquito a poco en la parte baja de tabla y es lo que no queríamos, sabiendo de la dificultad que entra ya este año para nosotros, porque sí que ahora que somos un proyecto más humilde que en años anteriores.
Sí, es verdad, ¿no? Lo que nos lo decías en antiguas conversaciones contigo de ese presupuesto, ese medio milloncito que se ha caído desde las instituciones, se nota también en la plantilla. Bueno, mañana vais a Mancha Real, tenéis partido aplazado, ¿no?
Sí, así es. Mañana jugamos el partido aplazado que no jugamos hace dos semanas por el COVID. Y bueno, ya esperemos revertir la situación y poder empezar a sumar puntos y salir de la parte baja tabla. Y bueno, y por lo menos está en una situación cómoda, ¿no? Y si hacemos las cosas muy bien, que ojalá sea así, porque estemos por lo menos luchando por esa quinta plaza, que es lo máximo que yo creo que podemos llegar a aspirar.
Vuelves a casa, por lo menos, ¿no? A Jaén, ahí, a ver amigos y a familiares que se desplazarán, por lo menos, ¿no?
Sí, por supuesto. Allí está mi familia y por supuesto que me lo veré a ellos y bueno, y contento siempre de volver a Jaén, por supuesto.
Gracias por estar en la cadena COPE en Alicante, ¿eh? Siempre una alegría escucharte y gracias por este perfil claro, conciso, de hace justo un año, de Borja Díaz, el futbolista que ha firmado hoy el Hércules para lo que queda de temporada. Un abrazo grande, buen viaje hasta Mancha Real, que vaya bien, Manolo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Bueno, Manolo Herrero, que lo tuvieron allí en Melilla, pues tenía buen equipo el Melilla a nivel de dirección deportiva, Gonzalo, estaba Dupi como director deportivo, Manolo Herrero en la secretaría técnica, todos conocidos, Dupi estuvo ahí en la órbita también del Hércules, en ese momento.
Estuvo en el yate,
que,
¿no?
Sí, estuvo en el yate, joder, es verdad, estuvo en el yate, cierto, y en ese momento en el que Carmelo estaba que sí que no, Dupi ahí estuvo a punto. Se fue al Badajoz y no le van bien las cosas allí, ¿no? Con temas económicos y tal.
Correcto, allí ahora mismo, de hecho están en este momento, ¿no? Cambiando de dueño, y bueno, el Melilla tampoco le fue especialmente bien, pero sí a Borja, ¿no? Porque claro, meter tantos goles, desde luego ya lo firmábamos, ¿no? La mitad aquí, que hiciera 4 o 5 goles sería espectacular, ¿no? A mí los centrocampistas con llegada y con gol me parece que son una bendición para el fútbol, ¿no? Ojalá dé el rendimiento que goleador que dio en el Melilla, porque es verdad que en ese aspecto fue donde más destacó.
Parece que por el perfil, como lo ha definido y en esa radiografía que nos ha hecho Manolo Herrero, es como si estuviera hablando de Vicoro, ¿no? También, un poco, ¿no?
Sí, pues es otro perfil parecido, sí. De un llegador. Lo que está claro es que David Sánchez, que es el que se va, no estaba siendo lo que ha dicho Manolo Herrero, que es este Borja Díaz, efectivo. No estaba dando asistencias, no estaba metiendo goles, y si ya un jugador que pueda aportar en eso, en efectividad, con lo importante que es la efectividad en esta categoría.
Y pundonor a punta pala, por lo que nos lo ha, bueno, salvando las distancias, evidentemente, pero el perfil de jugador de primera división, el de Raúl García, futbolista del Athletic Club, así que bueno, nos podemos hacer una idea de que cuando pisan área este tipo de jugadores. Y tú a Raúl García, Gonzalo, ¿qué lo ves más? ¿Media punta o centrocampista?
Yo le tengo mucho cariño a Manolo Herrero, pero no coincido en el dibujo. Yo lo veo más a este futbolista como Vicoro, y a mí Vicoro no me lo comparé con Raúl García, porque no se parece. No. Pero bueno, respeto. Lo que pasa es que, a ver, esto es una decisión al final del entrenador. O sea, Raúl Ruiz, ¿qué es? Pues lateral derecho. Pues a lo mejor ahora te dice Sergio Mora, dice, no, para mí es un interior derecho con llegada, con capacidad ofensiva. Vale, cada uno ve el fútbol como le apetece, ¿no? Pues pasa un poco igual con este fichaje. Evidentemente lo puedes poner de segundo punta, pero a mí me parece que está más en ese perfil del 4-1-4-1, centrocampista ofensivo. Para mí, pero bueno, insisto que Manolo Herrero lo puso más adelantado y acertó. Acertó porque marcó muchos goles. ¿Qué va a ser Sergio Mora? Esa es la gran duda, ¿no? Porque bueno, habría que preguntarle también a Sergio Mora si está contento contento con Pedro Sánchez por el centro, porque a lo mejor no, a lo mejor él es el primero que piensa en volver a poner a Pedro Sánchez en banda y en apostar por este futbolista como ese enganche del delantero, de Akeche o del que juegue.
Pues te digo una cosa, Gonzalo, es que cuando las cosas funcionan bien no hay que tocarlas. Y correcto. Pedro Sánchez, el tramo que estuvo en banda, a mí no me gustó. A mí me gusta como está ahora, haciendo lo que le da la gana, por todo el frente de ataque, ¿no? Se mueve con libertad, yo creo que está haciendo recorridos más cortos, no tan largos, y cerquita del área, pues tiene gol, porque, por ejemplo, en Mancha Real te dio dos goles, ¿no? Llegando a posiciones de remate. Pero claro, es que ese va a ser, viendo un poco el rendimiento en Melilla de este chico, joder, es que el cuerpo te pide ponerlo ahí. ¿Dónde está Pedro Sánchez?
En cualquier caso, lo que todos estamos de acuerdo es que queríamos que perdiese Guinea porque estábamos desesperados porque volviese Vicoro, ¿no? Porque al final, con la baja de César Moreno, la lesión de Toscano, pues bueno, esto es un alivio. A partir de ahora, este jugador podrá jugar Borja Díaz de media punta o de medio centro o de 10 o de 8, como lo quiera el entrenador, pero ya tiene una alternativa. Si Vicoro gana mañana... tiene la opción de poner a Borja Díaz junto a Mario. A partir de ahí la decisión la tiene que tomar Sergio Mora, que evidentemente seguro que desde hace tiempo conocía la posibilidad de este fichaje y habrá dado su visto bueno y tendrá claro para qué lo va a utilizar en el Hércules.
A ver, estas cosas luego las carga el diablo, pero viendo un poco el movimiento del Hércules en este mercado de invierno, se queda una plantilla muy chula, ¿eh?
O sea, a mí me gusta más que la del verano.
Sin duda. Pero sin duda. Y luego encima con Mora ya sabiendo las piezas, lo que le pueden dar aquí, lo que le puede dar allí.
Y con Adri López parando. Es que por eso te digo, claro, tenemos al entrenador con experiencia, al portero, que era el suplente a priori de titular, y encima con dos buenos refuerzos. A mí me gusta más esta plantilla.
Sí, yo ahora realmente creo que ahora sí hay un equipo para ser campeón. Luego podrá pasar lo que pueda pasar. Pero la sensación es de que todo se asienta más, ¿no? Sara ya es como un equipo muy contundente, ¿no? Me lo parece, a ver, por lo que cuentan de unos y de otros. Es verdad que nos queda por ver a Borja, al banda, ¿no? Uh-huh. Carlos, te hablaban de él, que bueno, estábamos en esa... Igual que de Borja Díaz, todo el mundo habla muy bien y que juega todos los partidos y que es un tío altamente competitivo y que incluso te puede dar muchos goles... De Borja Galán está por ver, ¿no, Carlos? Era un poco la duda que quedaba en Logroño,
bueno,
¿no?
Yo, lo que nos contaban desde Logroño, lo que sabemos es que esta temporada no estaba siendo tan indiscutible como este Borja Díaz, que viene de jugarlo prácticamente todo, muchos partidos de titular, en el caso de Borja Galán, que también desciende una categoría, que viene de Primera Federación en el Logroñés, que se supone que era un proyecto ambicioso para buscar el ascenso a Segunda División, no le ha ido tan bien, pero bueno, Carmelo del Pozo lo conoce bien, ya lo tuvo en el Deportivo de La Coruña, y es un caso igual. Igual, viene para ocupar la ficha de Belima, que no estaba jugando, que se estaba quedando en la grada, con un equipo con extremos que están funcionando ahí, en esa banda izquierda, y puede ser revulsivo o puede ser titular, si un día lo cree Mora.
Tenemos a Akeche, a Raúl González y a Acuña arriba. Pedro Sánchez y Borja Díaz ahí para esa función ahí de enganche. Raúl Ruiz, Nico en la derecha, Elliot y Borja... Galán en la izquierda, Mario Ortiz, César Moreno, Vicoro ahí para el medio, los centrales son tres también, Carlos David, Tano, Diego Jiménez, lateral derecho José Manuel Fernández, la izquierda Alex Martínez, Pedro García... Joder, es
no
que
suena
muy bien, es verdad. Lo único, lo de la portería, y también se ha arreglado, Gonzalo, con lo de Adri. Entonces, verdad, que yo no puedo estar hoy deprimido, no me nace. Mira que alguno dirá, es que es verdad, es que Juanfran es muy negativo, siempre está mirando el lado negativo. Pues efectivamente, siendo negativo hoy... Tengo que ser positivo, porque lo que veo, creo que se queda algo muy apañado, de verdad, en lo que al Hércules se refiere, Gonzalo.
Sí, pero yo, de verdad, desde el respeto, creo que se quedaba corto, evidentemente también por el tema que vivimos, el verano que vivimos y cómo se bajó el presupuesto. El equipo acabó campeón de invierno, pero sinceramente yo creo que necesitaba más. Y ahora, con estos dos refuerzos, empiezo a ver que el equipo empieza a tener una plantilla como la acabas de definir, con los puestos duplicados, con alternativas y con opciones. Eso no te garantiza nada porque esto es fútbol, pero es verdad, insisto, que para mí este Hércules es más chulo que el del que empezaba la pretemporada o el verano, donde sinceramente había bastante más déficit entre otras cosas porque ha habido otras que se han solucionado por el camino. La aparición de Raúl Ruiz en el centro del campo, la llegada de José al lateral derecho, Carlos David, que ha mejorado muchísimo el nivel defensivo cuando ha entrado en el centro de la defensa, que no estaba jugando, Vicoro, que al principio parecía más defensivo, que se ha ido descolgando hacia adelante, y eso es muy bueno, y Nico Espinosa, que estaba lesionado y que ha vuelto. Es que claro, son muchas buenas noticias que las vas juntando todas, y añades a eso que Sergio Mora ahora ya es un entrenador con experiencia porque lleva toda una vuelta, pues yo creo que muy bien, e incluso el haber salvado el momento durísimo manteniendo al entrenador, eso creo que también beneficia a que seamos optimistas de cara a la segunda vuelta.
Claro, es que esta plantilla a lo mejor es para remontar 5 o 6 puntos, ¿no? Es decir, oye, ahora mismo estás a 5 o 6 del Intercity y de la Nucía, que hubiera sido lo normal, Gonzalo, conforme iba el patio el después de Puerto Llano. Esta plantilla estaba ahora para decir, venga, voy con estos a remontar 5 o 6, pero es que estás con uno de ventaja, estás con uno de ventaja, o sea, no hay que remontar, con lo cual, bueno, pues yo sinceramente soy optimista, la verdad, hoy viendo un poco cómo se queda el equipo y viendo la reestructuración que se ha hecho en la plantilla. Ahora hay que ponerlo en marcha y que Mora acierte, no se desordene, que hay gente, me están poniendo mensajes, el César Moreno Vicoro no se puede tocar. Que no lo toque Mora, aunque haya llegado Borja Díaz. Bueno, por eso, ahora el trabajo es para el míster también, para Mora, para que retoque.
Va a pasar cosas, y eso claro. Ya no lo puedes tener este domingo. ¿Y quién te dice que lo vayas a poder poner el siguiente domingo? Siempre, a lo mejor en el siguiente domingo te falta claro. Pedro Sánchez.
Hay muchos contratiempos, y ahora más con lo del COVID, ¿no? Bueno, ahora seguimos analizando. Son las 3:56. Enseguida vienen Jaime Pérez y Alonso en la XXL para seguir analizando cómo se ha quedado la plantilla del Hércules y sobre todo lo que tenemos el domingo, que es un partidazo a las 5:00 PM, Hércules Intercity, desde las 4:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil. Escucha todos nuestros programas en cope.es/Alicante. La radio, a la carta y a golpe de clic. Además, noticias de actualidad, análisis, sucesos, política, gastronomía, historia, curiosidades, deportes y todo lo que te interesa está en cope.es/Alicante. Tu cope más cercana a golpe de clic. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Deportes, COPE Alicante.
Estar informado.
A ver, en una frase rápida, que nos quedan 2 minutos para meternos en la XXL, ahora seguimos solo en Internet. En Internet, en cope.es/Alicante y también en las aplicaciones, la de COPE y la de Tiempo de Juego en la emisora de Alicante. Gonzalo, primera reflexión del partido del domingo. ¿Es tan decisivo como parece?
Sí, estoy completamente seguro que sí. Ahí no titubeo, me parece que hay 2 o 3 partidos clave y uno de ellos es el del domingo contra el Intercity.
Carlos, para ti, sensaciones, ¿qué te deja ese partido? ¿Quién tiene más que ganar o que perder, Hércules o Intercity?
Puede ser determinante en clave herculana, si ganas te vas a más de un partido del Intercity, más el average y que se sabe la Nucía, que el otro día tampoco ganó. Así que para el Hércules puede ser un partido determinante, aunque quede mucha liga.
Y ojo a los calendarios. Sé que en este tramo inicial de la segunda vuelta, Hércules e Intercity tienen calendarios feillos. El Hércules, recordamos, Intercity, campo del Mar Menor y recibe al Alcira, equipo revelación del campeonato. O sea, tiene al Intercity rival por la primera plaza y a los 2 equipos revelación. Uno fuera, Mar Menor, y otro en casa, el Alcira. Y el Intercity tiene ahora el partido con el Hércules, recibe al Murcia y va a Melilla. Que es verdad que ha dicho Manolo Herrero que andan mal, pero Melilla pues siempre es un campo que infunde respeto. Así que, ojo, ojo, que la Nucía creo que lo tiene un poco más suave y puede ser, si no están finos Hércules e Intercity, el gran beneficiado. Nos vamos a la XXL, venga, os esperamos. Cerrar este ciclo de tres partidos, digo yo lo de la Nucía, que tiene tres rivales un poquito más cómodos. Bueno, tiene al Alcira, que también lo tiene el Hércules, luego va a Socuéllamos y recibe al Pulpileño. Bueno, dirías, Gonzalo, que la Nucía tiene el calendario un poco más cómodo de este ciclo de tres partidos, sí, ¿no?
Sí, sí, seguro. De hecho, al inicio de la temporada lo aprovechó. Sí. Y luego ha vivido un poco, entre comillas, de rentas, porque ha sido un equipo muy regular. El otro día me gustó mucho, de hecho, contra el Mar Menor y también contra el Intercity. Estuvo más cerca de ganar que de perder. Así que tiene un equipazo, pero sí, el calendario de la Nucía ahora lo tiene un poquito más suave. Y, de hecho, las nueve primeras jornadas de la segunda vuelta es el momento en que los de César Ferrando intentarán volver otra vez a escaparse para aprovecharlo.
Saludo a Jaime Pérez, nuestro entrenador y entrenador también del Jove Español. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, ¿cómo estáis? Venís de perder en Paterna con el Valencia-Mestalla, un partido apretadísimo, lo tuvisteis en la mano para sumar, ¿no?
Sí, sí, lo tuvimos cerca, lo que pasa que, bueno, no se dio un poco en esos partidos, las cosas pequeñas te tienen que ir un poco bien. Y bueno, pues nos expulsaron a un jugador faltando 25 minutos con 0-0 y se nos puso un poco en contra. Tuvimos ahí unos minutos un poco de que nos perdimos y hicimos un penalti un poco tonto. Entonces, pues bueno, al final perdimos 1-0 con ese penalti. Te da un poco de rabia porque, bueno, es un rival importante, son chicos jóvenes que juegan muy bien. Y bueno, te hubieran ganado a lo mejor, pues de una manera más contundente o lo que sea, pues perder así, ¿no?, por poco, pues te da un poco de rabia, pero hay cosas para apoyarse porque hicimos un montón de cosas bien en ese partido.
Son dos puntos de nueve desde que tú llegaste, el de Orihuela, el del Olympic de Sátiva en casa y esta derrota en Paterna. El Jove está en descenso. Pero podéis salir del descenso si ganáis al Benigánim el sábado, es el partido por la tarde. Ese es el gran partido, ¿no? Jaime, claro. Ese es el que hay que ganar, ¿no?
Sí, sí, claro, ese es el importante porque es un equipo que está en descenso también, es un rival pues que viene un poco en una racha mala, que lleva tiempo sin ganar. Es un equipo que ataca con alegría, que no tiene mucho... pierde los partidos, pero pierde marcando goles, en fin, es un rival un poco de esa manera, ¿no? Yo creo que es un proyecto hecho un poco con gente muy joven y para ellos estar ahí abajo, pues bueno, es un poco lo que esperaban, yo creo, y no tienen esa preocupación, ¿no? Por descender, hay que intentar competir mejor y competir bien y sobre todo tenemos que apoyarnos en las cosas que hemos hecho bien estos tres partidos para ganar un partido. Eso es un poco ahora lo más importante, ganar un partido lo antes posible para todo lo que estás haciendo bien tenga el peso, ¿no? Tenga el peso que te sirva.
Suerte al Jove, estamos pendientes el sábado de ese partido en la Ciudad Deportiva de San Vicente. Bueno, Jaime, ¿cómo defines el partido del domingo, el Hércules Intercity? ¿Hay en juego algo más que tres puntos? Es evidente. ¿Para ti es decisivo para el futuro?
No, yo creo que no, porque imaginaros, yo lo que pienso, cuando en esta primera vuelta, en esta primera vuelta, acordaros del partido de primero aquel del Intercity, que se ganó con la épica, con nueve jugadores, Y cómo se salió de allí, ¿no? Un poco con la sensación, luego el chasco de las jornadas siguientes, luego cómo se llegó a estar en la jornada 10 y cómo se acabó la primera vuelta. Imagínate los vaivenes que ha dado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay partidos al año que dices, este es el partido clave y este puede ser uno de ellos, pero no decisivo. Yo creo que sí que te puede ayudar a pegar un cambio, ¿no? Sobre todo porque va segundo y tú primero y le llevas un punto y te puedes poner a cuatro, pero decisivo no, porque si ganas y luego te vuelves a meter otra vez en una dinámica mala, no te sirve de nada. Entonces, yo creo que no es decisivo, pero sí que es de esos partidos que te puede marcar un poco la temporada.
Llega líder el Hércules ahí de refilón, por los pelos, ¿eh? Empató en Granada, tal, al día siguiente no gana ni la Nucía ni Intercity, como sabes, y llega ahí, bueno, líder. ¿Es tan importante eso para el vestuario? Salir a ese partido, a esos partidos de... pues de una tensión especial, ya no hablemos de rivalidad, probablemente entre los equipos sí la haya, más que a otros niveles, ¿no? Pero, ¿hasta cuánto es importante llegar a ese partido primero?
Pues fíjate que yo creo que esta temporada el Hércules, el liderato le ha sentado bien. Otras veces como que le ha... cuando se metía arriba o le costaba, y yo creo que esta temporada ha sabido un poco el equipo... digerir eso, y ha tenido esa suerte un poco de justo el día que no gana, de ganar mucho seguido justo el día que no gana, los que van detrás tampoco. Entonces yo creo que sí que es importante, porque un proyecto como el Hércules en esta categoría, si coge algo de ventaja y sigue sumando semanas líder, cada vez va a ser más líder. Entonces para mí sí que es importante llegar por encima y llegar sobre todo dando sensación de que eres un poco el dominador de la categoría. Para mí sí que es importante.
Yo creo que le da tranquilidad, ¿eh? No es lo mismo salir, y conociendo Gonzalo, al Rico Pérez, salir por detrás del Intercity, que podía haber pasado, estuvo a 3 minutos, ¿no, Carlos? De salir líder el Intercity,
sí, sí.
¿No? Esto es, empató el Eldense al final. Yo creo, Gonzalo, que sí es muy importante, como dice Jaime, ¿eh? No es lo mismo. Por mucho, es un punto, apenas es casi anecdótico. Sí, sí, pero no. Sí, pero no. O sea, salir al Rico Pérez con el Intercity líder para que no te salga una, no sea una buena puesta en escena, que el rival sea mejor en esos primeros minutos. Uf, habría más nervios, ¿no, Gonzalo? Es como que el liderato te da más confianza a todos los niveles, fuera y dentro del vestuario, ¿no?
Sí, incluso más anímico que deportivo. Yo, un aficionado del Hércules que me he encontrado por la calle, de los que hace muy poco me decían, es que me da pena... Ahora me dicen, voy a ir el domingo, a ver qué tal. Entonces, claro, ¿por qué van también? Bueno, porque ven al Hércules primero. Es que eso también, el aficionado que necesita un poco de estímulo, que estamos en Segunda Nacional. Yo respeto todas las opciones. El que va siempre, genial, es un fenómeno. Pero el que no va porque está harto, también hay que respetarle. Pero ahora hay algunos que están planteándose, pues bueno, es un partido diferente, vamos a ir, venga, a ver qué tal. El equipo se está reforzando y eso lo da a ser líder, sí, sí. En lo anímico, sin ninguna duda, yo creo que también a la hora de plantear el partido, en el fondo, el Hércules es el que sale ahí demostrando que es el que manda en el grupo. Luego son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, coincido con Jaime que esto es muy largo y van a pasar múltiples resultados, pero también es verdad que algún partido marca, y yo creo que estos partidos son los que deben de marcar, aunque es verdad que en la primera vuelta, mira, ganó el Hércules y poco marcó, porque luego le ganamos al Mar Menor también y a partir de ahí el equipo se deshizo. Bueno, vamos a ver si ahora la historia es diferente, porque hay que ser mucho más regular que en la primera vuelta si quieres acabar primero de la competición.
Para el Hércules sí que da confianza, Carlos, pero el Intercity yo creo que tampoco le altera mucho el ir detrás o delante, ¿no? De cara al partido. O sea, que lo va a plantear igual.
Lo va a plantear compitiendo, y porque es lo que hace siempre el Intercity. Lleva 15 semanas seguidas sumando muchas victorias, y en el Intercity saben que también el partido es decisivo, claro. Si dejamos al margen a la Nucía, es su oportunidad para volver a voltear la clasificación. O saben que si salen derrotados de Rico Pérez, pues pierdes ese margen que para el Intercity sería una pena después de toda esta racha victoriosa que pueda salir a 4 puntos o a 5 puntos del líder esta semana.
Jaime, para terminar, siempre se dice el empate, ¿no? De inicio, ¿es bueno para el Intercity más que para el Hércules? ¿Es bueno para los dos? Digo en a priori, obviamente los dos van a querer ganar, ¿no? Pero... ¿a quién le podría valer el empate más?
Al equipo de fuera, siempre, yo creo. Al Intercity, sobre todo, fíjate la racha de 15 partidos, estirar una semana más esa racha, pasar el partido del Rico Pérez siguiendo a un punto, que cualquier fallo del Hércules te permite pasarlo. Yo creo que el Intercity claramente su objetivo es salir vivo en cuanto a la primera posición se refiere. Si el Hércules te gana y se te va a cuatro, ya no dependes, ya dependes un poco de que el Hércules pierda, ¿no? Y pierda dos o pierda, sí, o tenga una mala racha, ¿no? Ya si es regular en sus resultados, a la larga va a ser difícil que tú le recortes cuatro puntos. Con lo cual, yo creo que el Intercity es un equipo que juega bien, que tiene la pelota por momentos en muchas fases del juego, es un equipo que va a encararlo con personalidad, pero el empate yo creo que le puede beneficiar al Intercity.
Jaime Pérez, entrenador del Llobe, comentarista de la cadena COPE. Abrazo y a preparar ese partido con el Benigandín del sábado. Estamos muy pendientes y a ver si el domingo también nos vemos en ese partidazo que tenemos en tiempo de juego. Allí te esperamos. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos. El domingo nos vemos por allí.
Un abrazo. A ver si sale del descenso, ¿eh? ¿Cómo está la tercera? Gonzalo, tú la sigues mucho. El Hércules B, bien, ¿no? Más tranquilo.
Sí, lo que pasa es que están los equipos de la provincia, muchos de ellos ahí metidos, que tienen que pegar un saltito. El otro día ganó el Callosa, ¿no? Que lo entrena Palomino.
Sí, ha ganado que dos seguidos, Carlos, ¿eh? Creo, sí.
Sí, sí, sí. Ha ganado dos seguidos. Además, un partido muy, por lo que me cuentan, un partido muy intenso, ¿no? El equipo de Palomino le puso mucha intensidad y por eso consiguió la victoria. Está muy igualada la tercera división. Es verdad que el Valencia-Mestalla, lo estaba hablando Jaime, es un equipo que está un escalón por encima y mucho mérito tuvo el Llobe de competirle tanto, pero es verdad que se está poniendo caro porque bajan demasiados. A mí esta nueva reestructuración del fútbol español, una de las cosas que le veo es que bajan demasiados equipos, ¿no? Bajan 4 o 5
por categoría, sí, sí.
Claro, es que son muchos y se pone muy cara la permanencia. Es verdad que lo anima todo mucho, pero también es cierto que algún equipo lo puede dejar muy fuera. Por ejemplo, el rival del Llobe, si pierde el domingo, casi está ya en preferente, y de cara al final de competición a mí tampoco me gusta que haya equipos que estén tan descolgados. Pero bueno, a la pregunta que me haces, está igualadísima, y el filial del Hércules, aunque perdiera, tiene un partido aplazado con el Villajoyosa y la verdad es que tiene pinta que va a conseguir la permanencia en tercera.
Eso que dices, Gonzalo, va a pasar en el grupo del Hércules y también el Intercity,
claro. Sí,
marcha malo, 9 puntos, estos son más de 10 de la salvación ahora mismo. El Toledo está también ahí con...
Es verdad que los dos este fin de semana han arreado un poco, El Toledo ganó y el Marchamalo le sacó un puntito al Murcia, que y durante muchas fases del partido fue por delante el Marchamalo, ¿eh? Pero es verdad que lo que decís vosotros, que cuando lleguen las 6-7 últimas jornadas, si ya están descendidos, ahí ya sí que no van a apretar mucho, ¿no? Pues eso se supone que se pueden dejar ir. Y ahí es los equipos que tengan a esos rivales en la recta final, que por cierto es el Hércules, ¿no?
Sí, Toledo y Marchamalo.
Toledo y Marchamalo, ¿no? Pues si están descendidos, pues el final de liga para el Hércules parece en ese aspecto más cómodo. Pero bueno, todavía queda mucho para llegar ahí. ¿Está por ahí Alonso? Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien. Escuchándoos atentamente.
Sí, señor. Bueno, ya has visto que el Hércules ha firmado, ha fichado, se queda una plantilla apañadita, para intentar ser campeones, ¿eh?
Se han acertado en los fichajes y que le vaya muy bien, ¿no? De eso se trata. Mejorar lo que había, ¿no? Si no, como dice Gonzalo siempre, que para tocar algo que ya funcione, mejor no hacer nada, ¿no? Así que bueno, pues a ver si las bajas que han dado y los que llegan pues mejoran a las carencias que puede tener el equipo y conseguir el objetivo, que es ascender y dejar esta categoría.
Te esperamos el domingo en tiempo de juego, a las 4:30, Alonso, no llegues tarde, que te conozco, ¿eh?
Ahí estaría.
Un partido chulo, ¿no? ¿Te apetece verlo?
Sí, la verdad es que ya me gustó el de la primera vuelta que estuve, y este también es un partido atractivo. Hay, quieras que no, siempre el pique ese, ¿no? El de los dos equipos ahora de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues que es Hércules, yo, en mi caso, ¿no? Yo te hablo de mí, soy herculano, pero también tengo grandes amigos en el Intercity, sobre todo los dos delegados que tiene, son íntimos amigos míos, y bueno, pues...
Y tiene más amigos, aparte de los dos delegados,
sí,
¿no?
Sí, los dos delegados, o sea, pues... Bueno,
tú no eres de los radicales, Alonso, no eres de los radicales.
No, además yo lo digo, vamos a ver, yo quiero que gane el Hércules, eso es innegable, y quiero que suba el Hércules, pero una vez el Hércules consigue el ascenso, le deseo lo mejor, porque cuando tienes amigos en un sitio, me parece absurdo desearle el mal, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a desear el mal a alguien que le tengo cariño? Entonces, oye, pues para que suba otro equipo, prefiero que suba el equipo de mis amigos. Por supuesto, primero mi equipo, ¿eh? Eso que quede bien claro, que luego hay malas interpretaciones.
Sí, sí, que está la cosa un poco tensa, sí, sí, ¿no? Sí. Están los está la gente irascible, ¿no? Con este tema, ¿no?
Sinceramente, yo...
Y hay que afrontarlo con naturalidad, ¿no?
Sí, es un equipo nuevo que bueno, pues es verdad que vienen de San Juan, ahora están en Alicante, son de la provincia, es un equipo, oye, pues como uno más, y bueno, y la única diferencia es que en mi caso, te hablo de mí, pues que tengo buenos amigos ahí. Pero cuando uno es herculano, como en mi caso, pues yo no voy a cambiar mis colores porque tenga amigos en un lado. Tengo amigos del Madrid, nunca seré del Madrid, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero no le puedo desear el mal, ¿sabes? O sea, oye, una vez que mi equipo consiga el objetivo, oye, si ellos lo consiguen...
Lo pueden conseguir los dos, no pasa nada.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. O sea que, bueno, oye, el fútbol ya sabemos que genera pasiones y a veces pues eso es un poquito de el pique sano, ¿no? Mientras no se lleve a lo radical, ¿no? Así que lo que sí que tengo claro, yo lo digo, es que ojalá el Hércules consiga la victoria este domingo, y bueno, pues a partir de este domingo, como se suele decir, le desearé que ganen los demás.
Está, ¿vale? Tú siempre has sido un tipo de Twitter fácil, estás más calmado, estás más tranquilo. ¿Es saludable Twitter esta semana? ¿Cómo está Twitter esta semana, Alonso? ¿Está caldeadito?
Te voy a ser sincero, es raro en mí, pero hace tiempo que no escribo.
Sí, sí, estás apagado.
Solo calentarme, sí que leo, porque sí que me gusta estar informado, pero prefiero no opinar.
¿Te has pasado Instagram, tal vez, y por eso utilizas menos Twitter?
Bueno, me pasa Instagram y otras aplicaciones, pero no te la puedo
preguntar. Bueno, no, por favor. Eso en horario nocturno, sí. Pero lo de Instagram, para que te sigan los aficionados, que a lo mejor ahí te tienen más perdido, y ahí pueden encontrar más cosas de ti, no lo sé.
No, la verdad es que yo en Instagram me lo hice por una tontería estando una tarde, pero no
por cotillear, te lo hiciste por cotillear.
Sí, por dotorear, es como el Facebook, lo tengo, pero
te gusta el dotoreo.
Exactamente, pero no lo utilizo, yo soy de Twitter, y cuando me caliento sabéis que soy de Twitter.
Bueno, pues está bien, está tranquilo.
Pero estoy tranquilo.
Bueno, Alonso, te esperamos el domingo, ahí en tiempo de juego. Viene Jaime y a ver si venís los dos con la victoria del sábado ante el Benigánim.
Eso también lo necesito una victoria ya del Jove.
Sí, sí. Y bueno, tú y mucha gente, ¿verdad? Que está
se resiste. Yo estoy convencido que el equipo va a pegar un cambio radical desde la llegada de Jaime, y no lo digo porque sea amigo, ahí está el juego, ahí está... ha faltado un poquito de suerte con los resultados, pero estoy tranquilo en ese aspecto, de que Jaime ha cogido el equipo y ha pegado un cambio bastante radical.
Yo lo sigo desde fuera, y también estoy tranquilo porque le conozco y estoy seguro que va a sacar lo mejor de ese vestuario. Pero si tú dices que estás tranquilo, yo ya me quedo más tranquilo todavía.
Tranquilo, ¿verdad? Vale. Sí, pensaba que ibas a decir que empezabas a preocupar.
también. Un abrazo, hasta el domingo, fraude.
Hasta luego, hasta luego.
Bueno, vamos echando el cierre, 5 minutitos para llegar a las 4:25, 5 minutos para una hora de radio, analizando cómo ha quedado la plantilla del Hércules. Ayer dabas una noticia, Carlos, también de lo que decía Jaime, del vaivén que ha pegado la competición. El Águilas ha dimitido Gaspar Campillo allí después del 5-0 en Mancha Real, derrota durísima. Y durante fases hablábamos con Pedro Torres, con Iván Buigues, líderes, tal, no sé qué. Y fíjate cómo está el Águila.
Te desplomas y ahora estás ahí a nada, a las puertas de esa amplia zona de descenso. Y el Melilla también,
Claro,
de Manuel Herrero, le ha cambiado un poco la voz cuando le ha preguntado por el Melilla, porque que estás ahí. Sí,
pobre.
Y sí, lo que contábamos ayer, Gaspar Campillo empezó la temporada de director deportivo en el Águilas, llegó a estar arriba con Molo, que era un entrenador que llegaba con cierto cartel, le vimos en el Lleida en segunda B, despidieron a Molo, se puso Gaspar Campillo en el banquillo, le ha ido muy mal, y lo último fue el 5-0 ese contra el Mancha Real, presentó su dimisión, y el presidente se la ha aceptado y busca entrenador el Águilas, no sé si a esta hora de la tarde lo ha encontrado ya.
Le mandamos ánimo y un abrazo muy fuerte, ¿eh? A Gaspar Campillo, ahora director deportivo, entrenador, antes periodista y amigo de todos, ¿no? Y conocido. Bueno, Gonzalo, queda mucha liga.
Demasiada.
Queda mucha liga. Pero yo soy de los que piensa que el que pegue un arreón en una liga tan ajustada, irte a 5 o 6 puntos es casi definitivo, ¿eh?
A ver, viendo el calendario que tiene el Hércules, si pega el arreón ahora, vamos a ser muy optimistas. Luego es fútbol y hay que jugar todos los partidos, pero evidentemente, si pasas el tramo este hasta la Nucía, que son los próximos 6-7 partidos complicados, y sales bien, luego se suaviza. Es verdad que a lo mejor te encuentras con un Mancha Real que viene a jugarse la vida contra ti, o el Águilas, por ejemplo, que lo vas a tener en la recta final de la competición, pero es verdad también que en una liga en la que yo tengo la sensación de que hay 3-4 equipos muy superiores, esos duelos directos son clave. Por eso para mí el partido contra el Inter City, el partido contra el Murcia, el partido contra la Nucía son muy importantes, y si sigue así habrá que unir a la Alcira. Y luego hay equipos que te pueden rascar puntos, el Atlético Levante o el propio Recreativo Granada, como hizo este fin de semana. Así que desde luego, si es el Hércules el que pega al tirón y continúa con la dinámica actual, va a hacer mucho camino para conseguir lo que de verdad todos queremos, que es que acabe en el primer puesto de la tabla.
Bueno, lo de los test estos de COVID que obliga a la federación es bastante surrealista, ¿no? O sea, federativamente no estás obligado a hacer test, lo contaba hoy Pedro Rojas en el Información, hasta el 3 de febrero, Gonzalo.
Cada dos semanas, sí. Que creo que el Hércules sí que los iba a hacer, pero bueno, porque quiere cribar. Sí. Aquí el problema que hay, Juanfran, es que...
Pero ¿qué pasa? ¿Que de una semana para otra no te puedes contagiar? O sea, habría que exigirlos todas las semanas, ¿no?
Por supuesto.
Yo.
Pero a mí hoy me explicaban también, porque una persona relacionada más con el mundo pandémico que en el mundo deportivo, que si no los haces, vale, este fin de semana, si son asintomáticos, lo que tú decías antes, si no tienes síntomas, a jugar, pero eso puede provocar que no te des cuenta que haya entrado el brote y que dos semanas después tengas a 14. Entonces,
si tú eres responsable, deberías hacer jueves, eso es igual, ¿no?
Y la federación debería exigirlos todas las semanas, pero por el bien de evitar que un brote se extienda, ¿no? No por el hecho de que tengas bajas en un partido puntual, sino porque, claro, si no los haces, te estás arriesgando. Cuanto más tiempo pasas en vigilar, más posibilidades tienes de que se te cuele el bicho y de que sean más los jugadores que caigan para la siguiente jornada.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, el Hércules en principio sí lo va a hacer, ¿eh? Sí lo va a hacer. Pero... es una contradicción y un sinsentido que la federación diga cada 15 días háganse ustedes los test. Pues no tiene sentido. Aquí es importante ir a jugar un partido cada semana y saber si puede contagiar o no un futbolista si está en el terreno de juego. O sea, bueno, pues de esas cosas que no tienen sentido. Que entiendo que a lo mejor lo hacen para abaratar, pero aquí no se puede abaratar. Aquí hay que ir con todo. Y son cosas realmente importantes y que estamos sufriendo a nivel diario en cualquier ámbito de la vida. Y no puedes andar tonteando con estas cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa esta semana y si hay más positivos o no en el Hércules y en el Intercity de cara a ese partido del domingo. Feliz semana. Hablamos ya para la previa. Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Gracias. Hasta el viernes. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bueno, Carlos, mañana seguimos hablando de este partidazo. Ha habido movimientos hoy en el Hércules. Vamos a ver si los hay también en el Intercity, ¿no? En las próximas horas.
Sí, lo sabrá seguro, El equipo está muy cerca de fichar a un centrocampista o un central o las dos cosas, en función de si pueden encontrar algún sub-23 o no. Lo hemos ido contando y es que es seguro. Han perdido a Alexis en el centro de la defensa, ahora mismo tiene a los tres. No,
y sobre que todo que juega con tres, con lo cual necesita uno.
Juega
más.
Con tres siempre y ahora mismo tiene a tres. En las últimas semanas ha ido perdiendo a uno y entraba Alexis, pero es que Alexis ahora ya no está, incluso no tiene ni ficha. Y en el centro del campo también tiene un problemilla y Siviero, que lo está solventando bien con Miguel Marí, pero seguro que el fichaje va por ahí, por el centro del campo.
José García no está para el domingo todavía, ¿no?
Que yo sepa, no. El otro día estaba en Santa Pola trabajando duro junto a Carmona antes del partido. Es verdad que debe estar a punto de reaparecer, pero claro, después de más de dos meses fuera, no va a ser titular contra el Hércules, seguro.
Gracias, Carlos. Mañana más en Deportes Cope. Aquí te esperamos.
Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio intensa con ese fichaje de Borja Díaz, al que hemos conocido de cerca. Mañana más Deportes Cope. Gracias por estar a todos en esta tertulia XXL. Hasta mañana. Gracias. Adiós.